Vamos a ver el día de hoy la última columna. ¿Se acuerdan de las primeras? ¿Cuál es la primera? Ley. ¿La segunda? Eternidad. Y la ley y la eternidad tenían una ventaja para nosotros. ¿Recuerdan esa ventaja? Dios ha puesto eternidad en el corazón de las personas y también su ley. O sea, esto quiere decir que todas las personas del mundo saben lo que está bien y lo que está mal, aunque nadie se los enseñe porque Dios ha puesto eso en sus corazones. Y también la eternidad, todas las personas saben que cuando nos muramos, pues esto no se acaba, ¿no? Hay algo después de esta vida. Esas son las primeras dos columnas. La tercera columna, ¿cuál es? La cruz. Muy bien, la cruz. ¿Y de qué se trata la cruz? Esta es la más importante de todas porque en la cruz es donde nosotros explicamos el Evangelio, lo que Jesús hizo por nosotros. Ahí es donde explicamos que Cristo vino hace 2000 años, que vivió una vida perfecta, que a pesar de eso él fue crucificado y, muy importante, que resucitó. ¿Sí? Explicamos la obra de Cristo. Muy bien, esa es la más importante. Y vimos la clase pasada 7 cosas que Jesús hizo por nosotros en la cruz. ¿Se acuerdan cuáles eran esas 7 cosas que hizo Jesús por nosotros en la cruz? Nos justificó, ¿verdad? Hablábamos de la justificación, la sustitución, o sea que Él se puso ahí en lugar de nosotros, propiciación, la satisfacción de la justicia de Dios. Quedó satisfecha la justicia de Dios ahí en la cruz por nuestro pecado. Muy bien, ¿qué más? Santificación, Dios nos aparta y nos santifica a medida que nuestra vida en Cristo avanza. Muy bien, ¿cuál otra? Te da una vida nueva y decíamos que ahora en Cristo somos nuevas criaturas, ¿verdad? Es el Espíritu de Dios regenerándonos de adentro hacia fuera, ¿verdad? Muy bien. Redención. Pasar de ser esclavo a ser libre, ¿verdad? Redimir es cuando compras la libertad de alguien que es esclavo, ¿no? Y decíamos que Cristo compró nuestra libertad con su sangre, ¿verdad? Muy bien. Redención y por último, ahora sí, reconciliación, ¿verdad? Y a lo mejor a muchos no se les hace tan serio este asunto, pero sí, reconciliación. Si nosotros no estamos en Cristo, estamos enemistados con Dios. Entonces Cristo en la cruz nos reconcilia con Dios, ¿sí? Cristo hace que nos reconciliemos. Y de las cosas que comentábamos era que maravillosamente es el ofendido el que toma la iniciativa para llevar a cabo la reconciliación. Nosotros hemos ofendido a Dios con nuestro pecado y aún así Él es el que toma la iniciativa y Él manda a su Hijo a morir por nosotros, ¿ok? Entonces tenemos estas cosas de estas tres columnas hasta ahorita. Y el día de hoy vamos a ver la última columna, ¿cuál es? La respuesta. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, hay dos posibles respuestas. Una es que nos rechacen. Bueno, pues no a nosotros, ¿verdad? Porque no somos nosotros los que morimos por ellos. Pero una es que rechacen este mensaje y que nos digan, sí, gracias, pero ahorita no. Ahorita no quiero nada, muchas gracias. Rechazo el Evangelio, ¿no? Cuando las personas rechazan el Evangelio, hay que dar las implicaciones en ambos casos, ¿verdad? O sea, cuando lo aceptan y cuando lo rechazan. Cuando lo rechazan, pues las implicaciones que son que están rechazando pasar la eternidad con Dios. Están rechazando pasar la eternidad con Dios. La mayoría de las personas piensa que morirse es de chaleco, inmediatamente te vas al cielo, ¿no? Y a los niños se les dice, ¿no? ¿Y dónde está tu tío? No, pues se murió y está en el cielo, ¿verdad? Es la que le decimos a los niños, ¿verdad? Pero no tiene sentido pensar que si aquí en este mundo no quisiste saber nada de Dios y nada de Cristo, que estés allá con Él, ¿no? No, no tendría sentido. Si aquí te parecía fastidioso escuchar acerca de Dios o leer su palabra, pues allá va a estar peor, ¿no? Allá vas a estar más fastidiado porque pues allá está Dios. Entonces, hay que dejar claro eso, de una manera cordial, o sea, no siendo grosero, ¿verdad? No le vamos a decir, te vas a ir al infierno por pecador y porque no te arrepientes, no, ¿verdad? O sea, con amor, todo esto es con amor. Entonces, esa es una opción que no queremos que la gente tome, ¿verdad? Pero Lamentablemente, la mayoría de las personas van a optar por esta opción. La mayoría de las personas no van a querer seguir a Cristo. Esto, se me hace que ya se los he comentado, pero se los vuelvo a comentar. Esto de que la mayoría no va a querer seguir a Cristo no debe desanimarnos. No debe desanimarnos porque por esos poquitos que sí van a querer seguir a Cristo, vale la pena todo el esfuerzo. Esos poquitos que sí van a querer seguir a Jesús son muy valiosos y por ellos se hace fiesta en el cielo cuando llegan a los pies de Cristo. Entonces vale la pena que si yo le metí tiempo, dinero y esfuerzo a 100 personas para compartirles el Evangelio y de esas 100 personas nomás se convirtió uno, por ese uno valió la pena todo. ¿Ok? Para que no se vayan a desanimar. A final de cuentas, la salvación no es trabajo nuestro. Trabajo de Dios, ¿no? Nosotros, nuestro trabajo es llevar el mensaje de una manera clara y sencilla, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿se acuerdan que yo les explicaba o okay, que hacíamos la comparación del Evangelio con una ampolleta y que todos ya tenían su ampolleta, ya saben para qué sirve esta ampolleta, pero las ampolletas tienen diferente aplicación, ¿sí sabían? Hay unas ampolletas. ¿Alguien aquí es enfermero o enfermera? ¿No? Bueno, las inyecciones se ponen o intramusculares, que es en la nalga, o aquí en el brazo. Las subcutáneas, que es así por la piel. Y las intravenosas, que se ponen en la vena, ¿verdad? Cuando va uno al hospital y le ponen un suerito o así, ¿no? Entonces, si yo me pongo una medicina intravenosa en la nalga, pues no me va a servir, porque está diseñada para que funcione a través de las venas. Igual, si me pongo una intramuscular por la vena, pues tampoco va a ser el efecto deseado. Entonces, necesitamos aplicar esa ampolleta de una manera que funcione, ¿ok? Es aquí donde vamos a ver esta cuarta columna de la respuesta. ¿Cómo hacemos válido el sacrificio de Cristo en nuestras vidas? ¿Cómo nos aplicamos ese sacrificio a nuestras vidas de manera que tenga efecto? Y la manera de aplicarnos el sacrificio de Cristo es a través de el arrepentimiento y la fe. La respuesta positiva al Evangelio es arrepentimiento y fe. ¿Qué es el arrepentimiento? Alguien que me diga qué es el arrepentimiento. La convicción de pecado, ¿verdad? Dios trae convicción de pecado a tu vida, tú te arrepientes. La palabra que se usa en griego es metanoia, que es un cambio de mente, ¿verdad? Es una transformación de tu mente. Es como si yo voy caminando, dándole la espalda a Dios, voy caminando hacia mi pecado. Y cuando me arrepiento, lo que hago es detenerme y me aviento una vuelta en U. Y ahora le doy la espalda a mi pecado y voy caminando hacia Dios. Eso es el arrepentimiento. Sí, cuando nosotros tenemos un giro de 180 grados. ¿Qué dice Hechos 17:30? Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan. No dice que Dios manda solamente a algunos hombres a que se arrepientan, a todos. A todos los hombres a que se arrepientan. Y ahorita que estaba dando la clase dominical allá en la iglesia, salió a flote este asunto del arrepentimiento, ¿verdad? Porque aquí está diciendo que todos los hombres se deben de arrepentir, ¿sí? Y es verdad que no todos pecan igual, no todos pecan igual. Hay gente que tiene testimonios más malandros que otros. Pero todos los seres humanos tenemos suficiente pecado como para separarnos de Dios para siempre. Entonces, alguien que vivió una vida moralmente decente, digamos, una vida moralmente bien, pero que no tenía a Cristo, esa persona también se tiene que arrepentir. ¿Sí? Esa persona también se tiene que arrepentir. Si tú quieres, no por homicidio, no por robo, pero sí por haber ignorado a Jesús a lo largo de su vida hasta ese punto. Ese pecado es suficiente para separarlo de Dios para siempre. Entonces, por eso es que todos nos debemos de arrepentir. Por eso usamos la ley para demostrarle a las personas que todos necesitamos arrepentirnos. Todos, ¿ok? Entonces, Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Y acompañado de este arrepentimiento, tenemos que tener o poner nuestra fe en Jesús. ¿Qué es la fe? Dice Hebreos 11 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Sí, es cierto, eso es la fe. La fe es cuando tenemos la certeza de algo que estamos esperando, aunque no lo veamos, ¿verdad? La fe es cuando ponemos toda nuestra confianza en esa esperanza. ¿Y quién es esa esperanza? Cristo. Cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza en Jesús, eso es fe. Pero ojo, la fe es comúnmente malentendida por el mundo y hasta por nosotros mismos, como un conocimiento intelectual, ¿no? A veces, bueno, si ustedes salen a la calle, si se van al súper o así y hacen una encuestilla ahí y le preguntan a la gente que si cree en Dios, la mayoría les va a decir que sí. Sí, sí creo en Dios. Sí creo en Jesús. Pero a veces este creer es nada más un conocimiento intelectual. Ah, no, pues sí creo que Jesús vino, sí creo que Jesús murió, sí creo que resucitó, ¿no? Pero se limita a lo intelectual. Cuando hablamos de fe, de la fe que salva, estamos hablando de una fe que te lleva a acercarte más a Cristo, a buscarlo, a seguirlo, a conocerlo, a amarlo. Y es muy importante esto de amarlo porque debemos de llegar al punto en el que no amamos a nadie con más intensidad de lo que amamos a Cristo. ¿Sí? Cristo quiere ser el centro de nuestra vida y lo que más amemos en el mundo. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice 2 Corintios 5:15? Él murió por todos para que nosotros, por los que murió, vivamos para Él. Así. O sea, si hablábamos de que Él nos compró, de que Él nos redimió, nos compró para que nosotros ahora ya no vivamos para nosotros mismos, sino para Él, para que ya no seamos nosotros mismos el centro de nuestras vidas, sino que lo sea Él. Entonces, la fe no es algo nada más de la mente, es algo de la mente, del corazón, de todo el ser. Sí, todo. Cuando hablamos de tener fe, es algo que nos atrae a Dios y que nos lleva a conocerle más, a amarle más y a seguirle. Arrepentimiento y fe. Esa es la manera en la que vamos a aplicar el Evangelio, porque podemos entender el Evangelio, podemos entenderlo, pero si no sabemos qué hacer con él, pues no nos sirvió de nada, ¿no? Dice Pablo en la carta a los Corintios les dice el Evangelio. Además, les voy a exponer, hermanos, el Evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también están firmes, por el cual, dice asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no, han creído en vano. ¿Sí? Entonces, este Evangelio es algo que nosotros debemos de aferrarnos a él. ¿Sí? Y hay una ilustración que a veces yo uso, ¿no? El Evangelio es algo al que nosotros debemos de aferrarnos, ¿verdad? Entonces, es algo que debemos de aferrarnos porque alguien va a venir a tratar de quitárnoslo. ¿Sí? Y ese que va a venir a tratar de quitárnoslo es más fuerte que nosotros. Aunque a veces andan dos, tres hermanos ahí con que son muy machines y que pueden con el enemigo. No, el enemigo es más fuerte que nosotros. Sí, entonces, este va a venir a tratar de quitárnoslo. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo para que nadie pueda quitárnoslo. Vamos a suponer que tu Biblia es el Evangelio, Adrián. Sí, entonces yo llego. ¿Vieron qué fácil se lo quité? Fíjense, yo se lo quité a Adrián, pero si Adrián se pone macizo, pues ya voy a batallar más, ¿no? para quitárselo. El que trata de quitárnoslo es más fuerte, por eso es que necesitamos o por eso es que tenemos el consuelo o la bendición de que cuando alguien se arrepiente y pone su fe en Jesús, Dios pone su espíritu en nosotros. Entonces nosotros pasamos de ser cuerpo, alma y espíritu a ser cuerpo, alma, espíritu y espíritu de Dios. Entonces si el espíritu de Dios está en nosotros, nadie es más fuerte que Dios y nadie va a poder venir a quitarnos el evangelio al que nos dice Pablo que nos aferremos. Entonces, cuando pedimos o le decimos a una persona que la respuesta positiva es arrepentimiento y fe, ¿no? De repente nos encontramos con las excusas de que no, no voy a poder, no voy a poder. Pues sí, no, no, no vas a poder solo, pero si Dios pone su espíritu en ti, sí vas a poder. Entonces, arrepiéntete, pon tu fe en Él y Dios te va a sellar con ese espíritu. Y entonces sí vas a poder, ¿no? A veces me invitaban a compartir a un centro de menores, ¿no? Y en este centro de menores yo les explicaba todas estas cosas y les decía, hay de un pasaje en donde Jesús les dice, ¿quién de ustedes, le está hablando a los fariseos, ¿no? Y les dice, ¿quién de ustedes si su hijo les pide un pan, le da una serpiente? O si les pide un pescado, le dan una piedra. O si les pide un huevo, le dan un escorpión. Dice, no. Si ustedes que son maletas, le saben dar cosas buenas a sus hijos, dice, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos le dará el Espíritu al que lo pida? Y yo le decía a estos muchachitos, jovenazos, pídanlo. Pidan el Espíritu de Dios en oración, pídanle a Dios que les dé su Espíritu para que puedan. Porque aparte de que la carne es débil, cuando está uno chavalo como ustedes, es todavía más débil y más torpe. Entonces pídanlo. Entonces trato de animarles a que lo pidan, ¿no? Entonces, arrepentimiento y fe es la manera en que nosotros vamos a hacer válido el sacrificio de Jesús en nuestras vidas, ¿ok? Vamos a ver, el arrepentimiento y la fe es algo que viene junto, es como las alas de un avión. Si yo le quito el ala derecha a un avión, ¿puede volar? Si le quito la izquierda y le dejo nomás la derecha, tampoco puede volar, ¿verdad? Necesita las dos alas para poder volar. El arrepentimiento y la fe es algo que viene junto, viene pegado. Y está raro que lo aclare, ¿verdad? Pero sí hay que aclararlo porque de repente me topo con personas que discuten, personas cristianas, ¿verdad? Obviamente los de afuera no andan discutiendo estas cosas. Discuten que si vino primero el arrepentimiento y luego la fe, o si vino primero la fe y luego el arrepentimiento. Entonces, si vino el arrepentimiento primero, entonces es por obras y cosas así, ¿no? Empieza uno a sacarlo luego conclusiones locas. Pero estas vienen juntas, ¿sí? Cuando alguien pone su fe en Jesús, la fe que salva viene acompañada del arrepentimiento. Y el arrepentimiento que salva viene acompañado de fe. ¿Ok? Y hay pasajes para. Hay algunos pasajes que quiero compartir con ustedes. Y si quieren anotarlos, anótenlos. Yo nada más los voy a leer. Marcos 1, 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15 dice así: Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Mateo 21, del 31 al 32. Jesús les dijo: De cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes. Está hablando con los fariseos, ¿eh? Está hablando con las personas que se creen perfectas en comportamiento y en santidad. Les dice, los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios, o sea, les llevan la delantera. Porque vino ustedes Juan en camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron y ustedes viendo esto no se arrepintieron para después creerle. Arrepentimiento y fe. ¿Sí? Hechos 17, 30 al 31. Hechos 17, 30 al 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, lo leíamos ahorita, ¿verdad? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, arrepentimiento y fe. Y luego, Hechos 20, 21. En Hechos 20, 21, Hechos 20, 21. Si recuerdan ahí en el libro de los Hechos, es el pasaje en donde Pablo ya va de regreso a Jerusalén desde su último viaje y junta a los pastores de Éfeso en la ciudad de Mileto y ya se está despidiendo de ellos. ¿Saben qué? Ya no me van a volver a ver, yo voy a que me encarcelen y que me maten, entonces ya no me van a ver, ¿no? Pero aquí en este pasaje él les da un resumen de lo que fue su mensaje a lo largo de sus viajes misioneros. Hizo tres viajes misioneros que tenemos ahí registrados en la Biblia. Y en estos tres viajes misioneros, este era el contenido de su mensaje, ¿sí? Él duró un año y medio con los de Corinto, duró 3 años con los de Éfeso, otro tanto allá en Berea, y con unos más, con unos menos, pero este era el contenido de su mensaje. Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Este es el resumen. O sea, yo andaba en todos estos lados y esto era lo que compartía, arrepentimiento y fe. Es importante que sepamos esto porque de repente cuando hablamos de Dios, no nos gusta hablar del pecado, del infierno, de cosas así, ¿verdad? Pues no nos gusta. Y a veces hablamos nomás lo bonito, ¿no? O a veces prometemos cosas que Dios no promete, ¿no? No, tú sigue a Cristo y todos tus problemas se van a arreglar. Y todo va a estar más bien. Y Dios te va a prosperar. Y Dios te va a llenar de bendiciones. Cosas que a la gente le gusta escuchar. Pero cosas que nunca Jesús, ni Pablo, ni Pedro andaban diciendo. ¿Sí? Ciertamente hay un. En cierta forma, sí, nuestros problemas se resuelven, ¿no? Porque el problema más grande que teníamos, que era estar separados de Dios para siempre, pues, se solucionó. Comparado con ese problema, pues en realidad, cualquier otro problema, pues es nada, ¿no? Entonces, en cierta manera sí da. Pero la gente cuando le dices eso, pues no lo entiende así. La gente entiende, ah, pues ya se me van a acabar mis broncas en el trabajo, ya se me van a acabar mis broncas en el matrimonio. No, lo que pasa es que se te acabó la bronca más grande que tenías, que era que te ibas a ir al infierno, ¿no? En cierta manera, Dios sí nos va a llenar de bendiciones, ¿no? Pero el concepto de bendiciones que a veces el mundo tiene es que, ah, pues voy a tener feria, voy a tener carros, voy a tener casas. Y sí vamos a tener eso, pero no en el sentido que uno entendería, ¿no? Ah, voy a tener casas a mi nombre. No, voy a tener casas porque la casa de todos ustedes y la mía para ustedes, o sea, mi casa para ustedes es su casa y la casa de ustedes para mí también debería de ser mi casa, ¿no? Fue lo que Jesús le dijo a Juan y a Juan y a Jacobo, ¿no? Que iban a tener casas y madres y padres y todo, ¿no? Porque en los creyentes, pues tenemos a una gran familia en donde tenemos todo esto, ¿no? Entonces, si llegamos con un mensaje de bendiciones y de que Dios va a arreglar su vida, pues va a ser mal entendido y mal aplicado. Hagan de cuenta que van a agarrar la ampolleta que va por la vena y se la van a tomar como un frutzi. Y no es así, ¿ok? Entonces, esto es. Cuando nosotros encontramos pasajes en la Biblia en donde dice, donde habla solamente de la fe, o sea, donde habla de salvación, pero que nada más se menciona la fe, sin el arrepentimiento, aunque nada más se mencione la fe, ahí va implícito el arrepentimiento, a fuerzas. Igual cuando la Biblia nos hable de salvación por arrepentimiento y nada más diga la palabra arrepentimiento, ahí va implícita la fe a fuerzas. Sí, no tratemos de separarla. Siempre vienen juntas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver un poquito acerca de lo que es el arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento es un cambio de mente y corazón. Y esta mente y este corazón se aleja de un egocentrismo y se aleja del pecado y se acerca a Dios y a la santidad. Sí, el arrepentimiento implica que lo que veíamos en las siete doctrinas de la cruz, de que a partir de que yo conozco a Cristo, mi vida debe reflejar más santidad. Sí, yo a partir de que conozco a Cristo, no debo ser menos santo, debo ser más santo. Una manera de checarme es decir, ah, pues soy más santo que el año pasado. Pues no, ando diciendo más groserías y ando más iracundo. Pues no, entonces tengo que, así es como me reviso a mí mismo, ¿eh? No es como te reviso a ti, bro, a ver si eres más santo. Yo no tengo que andar revisándote a ti, yo tengo que revisarme a mí, que es en el que puedo trabajar, ¿verdad? Entonces, el arrepentimiento se refleja en esto, en que buscamos a Dios, buscamos la santidad, ¿no? Y no necesariamente es dejar de hacer cosas malas y ya, o sea, no es que, porque ya dejé de tomar o ya dejé de fumar o de lo que quiera, ¿no? Sino que dejemos estas cosas por una convicción de que esto no le agrada a Dios. Sí, o sea, y no me refiero a eso en particular, no. Así más práctico, no, pues dejo el chisme porque pues a Dios no le gusta que ande ahí de chirinolero, ¿no? Entonces mi motivación no es tanto una serie de reglas que me impongan aquí en la iglesia, sino el yo buscar agradar al que me salvó, ¿no? Y vamos a ver estos puntos que yo le llamo los ingredientes del pecado, los ingredientes del pecado. Esto es para darnos una idea de si estamos arrepentidos o no, o de si alguien está arrepentido. No, no alguien porque nosotros seamos los auditores de ver si la gente está arrepentida o no, ¿no? Primero para nosotros mismos y luego si estamos. Esto nos va a servir, por ejemplo, si estamos discipulando a alguien, ¿verdad? Para guiarlo. Entonces, la función más de saber esto, más que ser algo inquisitor o algo de estar checando a alguien para decir o para juzgarlo, es para guiar a otra persona, ¿no? A que sea un arrepentimiento genuino, ¿no? Entonces, los manejamos como los ingredientes del pecado, ingredientes del pecado. Y el primero es que cuando nosotros sabemos que estamos arrepentidos, el primer signo, la primer señal es que nosotros vemos el pecado tal cual es. Nosotros vemos el pecado tal cual es. Ya no nos podemos engañar a nosotros mismos con que si para ti está bien, para mí no, o con cosas así relativas, ¿no? O sea, si para ti está bien, pues hazlo, pero para mí no, entonces no lo hago, ¿no? O sea, algo bien, bien puntual, ¿no? Entonces, un ingrediente en el arrepentimiento es que nosotros vemos el pecado y apunta en este pasaje, Hechos 26, 18. Hechos 26, 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Cuando estamos arrepentidos de corazón, Dios abrió nuestros ojos y ahora ya vemos. A veces nos hacemos locos y nos tapamos los ojos solitos, ¿verdad? Para caer. Pero ya no es porque estemos ciegos, ya Dios abrió nuestros ojos. Yo recuerdo el momento exacto en el que Dios abrió mis ojos. Y literal era así, esa mañana yo estaba convencido a seguir con mi vida desenfrenada, por llamarlo de una manera bonita. Yo esa mañana me levanté dispuesto a seguir con mi vida y con mi pecado. Y en el momento que le confesé al Señor mi pecado, Él abrió mis ojos así. Tal cual. No es que anduve todos los días con los ojos cerrados, no, él abrió mis ojos espirituales y me hizo ver lo mal que estaba. Es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. Dios abrió mis ojos y yo pude ver, ¿qué estás haciendo, cabezón? No vas allá, vas acá. Y fue en ese momento cuando yo cuento mi conversión a partir de ese día. Claro que siguió una serie de sucesos en las que pues yo empecé a. Ya, digo, ya leía la Biblia, pero ya empecé, mi vida empezó a ser restaurada, ¿no? O sea, el Espíritu empezó a trabajar en mí, pero es eso, lo primerito es que vemos el pecado tal cual es, ¿sí? Nos vemos tal cual somos, ¿sí? Nuestros ojos están cegados por el enemigo y a veces no vemos nuestra realidad como es, pero Dios abre nuestros ojos y ahora podemos verlo. Punto número dos. Tristeza por el pecado. ¿Qué dice el Salmo 38, 18? Afligido estoy a causa de mi pecado. El pecado, una vez que conoces a Cristo, una vez que le entregas tu vida, el pecado ya no es algo que puedas disfrutar. Es algo que puedes hacer, pero ya no lo vas a disfrutar como lo disfrutabas antes de conocer a Jesús. El pecado te causa tristeza. ¿Sí? Entonces, si tú vuelves a caer en lo mismo. No es como, ah, qué chido, ya volví a caer donde estaba y ya estoy medio. No. Si tú te has arrepentido y le has entregado tu vida a Cristo, ese pecado ya no te va a causar gozo, te va a causar tristeza. ¿Sí? Y vas a. Esto te va a obligar a pedir perdón. ¿Se acuerdan ese pasaje en donde Pablo les dice a los corintios? Voy a parafrasear. Pues me agüité porque los regañé y se pusieron tristes. Pero luego me dio gozo porque esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Sí. O sea, no les causó tristeza, pero la tristeza provocó arrepentimiento. Entonces la persona pues fue restaurada y creció en santidad, ¿no? Entonces, es esto, el pecado debe causar en nosotros tristeza. Tristeza para arrepentimiento. Cuando Pedro negó a Jesús, ¿se acuerdan después de que cantó la tercera vez el gallo? Dice que Pedro lloró amargamente, ¿no? Imagínense la tristeza de Pedro al haber negado a su maestro tres veces, como le dijo. Entonces dice, lloró amargamente, estaba muy triste, ¿no? Y si nosotros lo comparamos con Judas, pues Judas también estaba triste, ¿no? Judas fue y devolvió el dinero y también estaba triste. Entonces, tenemos tristeza en ambos casos, ¿verdad? Pero la tristeza de Judas resultó en que mejor fue y se ahorcó. Y la tristeza de Pedro resultó en que se levantó, se fue con sus hermanos y de ahí, pues, a ser pescador de hombres, ¿sí? Entonces, el pecado nos debe causar una tristeza que nos devuelva a Dios, no que nos regrese. Al lodo, ¿ok? Punto número tres. El arrepentimiento conlleva a la confesión de pecado. Hay un proverbio que debemos de sabernos de memoria. Lo voy a preguntar a ver si se lo saben. Proverbios 28, 13. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Échale más recio, bro. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta recibirá misericordia. Dios sabe exactamente los pecados que hacemos. Él sabe, pero Él quiere que nosotros se lo confesemos, que lo llamemos como tal el pecado y se lo confesemos. Es que, Señor, perdóname porque hice esto y esto, esto otro. Tú ya lo sabías, pero perdóname, te lo estoy confesando aquí, Señor, para que tú me perdones. Entonces, el arrepentimiento conlleva confesión de pecado. Por eso en la calle, cuando compartimos el Evangelio, le decimos a la persona, si quieres aceptar esta buena noticia, habla a Dios en oración y pídele que te perdone por lo que has hecho. Tú y Él saben. No le pregunto qué hizo, ¿verdad? Pues es algo entre Él y Dios, pero sí lo animo a que se lo confiese a Dios. ¿Ok? Muy bien. Punto número cuatro. Vergüenza por el pecado, vergüenza por el pecado. Dice Ezequiel 43:10. Ezequiel 43:10 dice: Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncense de sus pecados. Avergüéncense de sus pecados. El pecado debe causar en nosotros vergüenza. Sí, vergüenza. A veces pasa, a mí me pasaba mucho esto porque cuando recién me convertí, pues yo iba mucho a centros de rehabilitaciones a compartir, ¿no? Y de repente cuando platica uno su testimonio, como uno fue así vaguillo, y empiezas a platicar y si le haces mucho énfasis a tu vida antes de Cristo, haz de cuenta que estás platicando una película. No, y que yo. Y andábamos en un carro robado y luego llegamos y matamos y que. Una película de acción, ¿no? Entonces tienes a los chavitos ahí en el centro de rehabilitación, así parece que están viendo una película. Entonces estamos exaltando esa vida y lo terminas. Pero ya conocí a Cristo y ya todo está bien. No, en un testimonio. En un testimonio, el que tiene que quedar exaltado es, en un testimonio verbal me refiero, cuando das tu testimonio, el que tiene que estar exaltado es Cristo. Sí, Él es el del énfasis. No tienes que ponerte a dar santo y seña de lo que hiciste antes de Cristo, nada más lo suficiente y sin que parezca que te sientes orgulloso de todas las malandreadas que hiciste. Sí, y luego ya. Presentas ahí, conocí a Cristo, así fue como conocí a Cristo, y así es mi vida ahora con Cristo. Y aquí es donde está el énfasis en conocer a Cristo y en lo que ahora Cristo ha hecho en mi vida, porque eso es lo importante. Lo que yo hacía antes de Cristo no importa, o sea, ya pasó. Lo importante es lo que ahora Cristo está haciendo en mi vida, ¿sí? Y nuestro testimonio no se debe limitar al encuentro que tuve con Cristo hace 15 años, ¿no? Mi testimonio es algo de todos los días, de toda la vida. Yo debo poder testificar del poder de Cristo ayer, ahorita en la mañana, o sea, en todo momento, no limitarme a ese momento. Ok, entonces debemos de sentir vergüenza por el pecado y no orgullo, vergüenza y no orgullo. Punto número 5. Amos 5:15 dice: aborrezcan el mal y amen el bien, y establezcan la justicia en juicio. Odiar el pecado, no andar coqueteando todavía con él. El pecado es algo que nosotros debemos de odiar, no a las personas, no a las personas. Pero sí, el pecado es algo que sí nos debe de causar repulsión al punto de que no quiero andar ahí, como dice aquí, coqueteando con el pecado, ¿no? Todos sabemos de qué pata cojeamos. Todos sabemos de qué pata cojeamos. Entonces, el estar yo ahí como calculándole los límites para acercarme, pero sin caer, o sea. Para medio querer volver, eso no debe de ser. O sea, el pecado es algo que yo debo de odiar y alejarme de cualquier cosa que me pueda jalar de nuevo a caer ahí. Sí, no es algo a lo que le deba yo andar coqueteando. Sí. Esa. Punto número 6 y último, dar la vuelta al pecado. Dar la vuelta al pecado. Dice Ezequiel 14:6, por tanto, Ezequiel 14:6, por tanto di a la casa de Israel. Así dice Jehová, el Señor, conviértanse y vuélvanse de sus ídolos y aparten su rostro de todas sus abominaciones. Dar la vuelta al pecado. Este es un mensaje muy recurrente de Dios en el Antiguo Testamento. Constantemente Dios les estaba diciendo, conviértanse o vuélvanse a mí de todo su corazón. Sí, vuélvanse a mí de todo su corazón. ¿Qué quería Dios del pueblo de Israel y qué quiere Dios de nosotros ahora? Que todo nuestro corazón le pertenezca a Él. Sí, y cuando hablamos de corazón, no nada más hablamos de sentimientos. Sí, la Biblia no cuando usa la palabra corazón. No se refiere nada más al área sentimental, sino al centro del ser humano. En el corazón, cuando hablamos del corazón en la Biblia, no nada más hay sentimientos ahí, hay pensamientos, ahí está el intelecto, ahí está la voluntad, Todas esas cosas son cosas que Dios quiere de nosotros, no nada más el que sintamos bonito cuando escuchamos a alguien hablar de Dios. No se trata nomás de sentir bonito, sino que nuestra voluntad esté sujeta a Él, nuestros anhelos estén sujetos a Él, nuestro intelecto esté sujeto a Él. Él quiere todo nuestro corazón para Él. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. ¿Qué quiere Cristo de nosotros? Todo. Entonces, cuando compartimos a Cristo, le tenemos que decir a la persona, ¿sabes qué quiere Cristo de ti? Todo. Para que no se vaya a venir luego con la finta de que Dios nomás lo quiere aquí los domingos en la mañana o los miércoles en la tarde. Que sepa que Dios quiere todo de él. Que tomen una decisión bien informada. Bien informada. Dios quiere todo de ti. Ah, no, pues ahorita no, gracias. Ahí luego que esté, me dicen los chavos, estoy muy chavo todavía, y luego que esté más grande como usted. Pues bueno, ojalá que llegues, ojalá que llegues, porque no tenemos la vida comprada, ¿no? Entonces, la falta, estas son algunas características de lo que es el arrepentimiento genuino, les digo, y esto nos sirve para checarnos nosotros mismos, y si estamos discipulando a alguien, pues guiarlo, ¿no? Guiarlo en eso, ¿no? Si de repente vemos, por ejemplo, que alguien está compartiendo muy orgulloso acerca de lo que hacía antes, entonces no tanto regañarlo, sino decirle, oye, bro, ¿y eso todavía te causa orgullo? O sea, cuestionarlo con amor para que él analice su comportamiento, ¿no? Entonces, pero sí confrontar, porque si no somos confrontados por la palabra, no hay cambio. O sea, si la palabra no nos incomoda, no vamos a ser transformados, ¿no? Y el objetivo de Dios es que nosotros seamos transformados conforme a su imagen a medida que pasa el tiempo, ¿no? Entonces, la falta de un arrepentimiento genuino da como consecuencia gente que dice que es cristiana, pero sigue viviendo como el mundo vive porque no se ha apartado del pecado. ¿Ok? Por eso es que hay que tener claro esto y dejárselo claro a la persona para que no piense que es cristiano nada más porque viene a la iglesia. ¿Sí? Que sepa que es porque se arrepintió y porque puso su fe en Jesús. Y esto se va a manifestar en su vida y en la de todos los que venimos aquí. Se tiene que manifestar en que Dios está constantemente transformándonos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es la fe? La fe no es meramente, decíamos, no es meramente una creencia intelectual, sino una confianza en el perdón de pecados que Jesús ganó por medio de su muerte y por medio de su resurrección. No es suficiente saber que Cristo murió por nuestros pecados. Tengo que poner toda mi confianza en Él. Y para este usamos una ilustración. Imagínense que vamos en un avión y nos dice el piloto, ¿saben qué? Tenemos 10 minutos y nos vamos a estampar con una montaña, porque ya no sirven los motores, entonces ya nomás voy a llegar ahí. Y ahí están los paracaídas. Entonces la gente sabe para qué es el paracaídas, ¿verdad? Pero si la persona no se pone el paracaídas y no salta del avión, ¿creen que se va a salvar? Por saber que el paracaídas sirve para eso. ¿No, verdad? La única oportunidad que tiene esa persona de salvarse, de estamparse ahí en la montaña, es ponérselo y brincar. ¿Sí? Entonces, a veces la gente se queda con la idea de que nada más con saber que el paracaídas sirve para salvar, piensa que con eso ya se va a salvar. ¿Sí? Y creo que como denominación, hemos caído. Y digo esto porque los bautistas tenemos la fama de que nuestra doctrina es muy apegada a la Biblia, ¿no? Y es verdad, sí es verdad. O sea, tenemos doctrinas muy, muy apegadas a la Biblia, esto es verdad, ¿no? Pero muchas veces nos conformamos nomás con tenerlas ahí en el papel. Y no es algo que materialicemos en nuestras vidas. Entonces, eso es similar a ver el paracaídas ahí y no ponérmelo y esperar a que me estrelle en la montaña y me muera. Entonces, la fe no es algo meramente intelectual, es algo que debe llevarme a confiar en Cristo en todos los sentidos, ¿no? Aquí hablamos a confiar en su sacrificio. Yo confío en que el pago que Él hizo por mí es suficiente. El pago que Él hizo por mí es suficiente. Ya no hay más que hacer. O sea, ya no hay más que hacer en cuanto a sacrificio para salvarme. Él ya hizo todo lo que se tenía que hacer, ¿sí? Ahora yo confío en Cristo, ¿y qué hago? Pues lo busco. Ah, pues tú me redimiste, tú me compraste, tú me santificaste. ¿Para qué nos santificó Dios? ¿Se acuerdan que decíamos que Dios me apartó? Santo es apartar, pero es apartar para un uso santo. Quiere decir que a partir de ahí, mi fe me tiene que llevar a ser un instrumento útil para Dios, para un uso santo. ¿Sí? No para quedarme como estaba, ¿sí? Entonces, la fe es algo que me tiene que llevar a yo cada día estar más en comunión con Dios, ¿sí? ¿A través de qué? Pues a través de la lectura de su palabra, a través de la oración, a través de la comunión, a través de la enseñanza bíblica, a través del servicio como cuerpo, a través de todas estas cosas, mi fe va a desarrollarse y a crecer. Entonces yo voy a conocer cada vez más voy a conocer a Dios y cada vez más me voy a enamorar de Él. Y si yo amo más a Cristo que a cualquier otra cosa, pues es ahí donde se va a ver manifestada esta fe, ¿no? Dijo Jesús, en esto van a reconocer que son discípulos míos, ¿no? En que se amen entre ustedes, ¿no? Entonces, la fe nos va a llevar a parecernos más a Cristo, no menos, ¿ok? Entonces, es el arrepentimiento y la fe como se responde al Evangelio para ser válido el sacrificio de Jesús. Hasta aquí, ¿alguna duda? Ya les expliqué cómo se veía esta encuesta y ya algunos la han practicado, ¿verdad? Cómo abordamos la ley, cómo abordamos la eternidad. Y la última clase vimos cómo abordar la cruz, ¿verdad? Cómo le explicamos a la persona lo que Jesús hizo. Ahora vamos a ver la última columna, que es la respuesta, ¿okay? Yo ya le expliqué a Teo lo que hizo Jesús por nosotros, ¿verdad? ¿Ok? Ya te expliqué el Evangelio. Okay. Bueno, mira, ahora que has escuchado esta buena noticia, tienes dos opciones. Tienes dos opciones. Evangelio quiere decir buena noticia, ¿no? Hay la mala noticia que pues tenemos suficiente maldad para ir al infierno, ¿verdad? Pero hay una buena noticia que es que Cristo vino y murió por nosotros, ¿verdad? Ahora que tú conoces esta buena noticia, Teo, tienes dos opciones. O la aceptas o la rechazas. Si la rechazas, no pasa nada, la vida sigue, pero estarías rechazando pasar la eternidad con Dios, ¿ok? No tendría sentido que quieras estar con Dios allá si aquí no quisiste saber nada de Él. Obvio, yo no quiero que tomes esa decisión, ¿verdad? Yo quiero que tomes la que sigue. Puedes decidir aceptar esta buena noticia, pero si decides aceptar esta buena noticia, lo que estarías aceptando es arrepentirte de todas las cosas malas que has hecho y poner toda tu confianza en Jesús. Buscarlo, seguirlo, conocerlo, amarlo, entregarle tu vida completa con todas sus áreas, el área familiar, el área laboral, el área académica, si vas a la escuela, Cristo quiere toda tu vida para Él, o sea, que tú lo busques, lo sigas, lo conozcas. ¿Cómo la ves? ¿Te gustaría rechazar esta buena noticia o aceptar esta buena noticia? Aceptarla. También le puedo preguntar, ¿qué te impide aceptar esta buena noticia y entregarle tu vida por completo a Cristo? ¿Qué te lo impide? Lo que te impide. ¿Pero estás dispuesto a entregarle su vida, tu vida? Sí. Bueno, mira, si estás dispuesto a entregarle tu vida, tú platicas con Dios en algún momento del día. Sí. Ok, ahorita que platiques con él, dile, habla con él y dile, ¿sabes qué, señor? Platiqué con Diego y hablamos acerca de tu evangelio. Yo sí quiero seguirte, yo sí, perdóname por, tú y él saben lo que hicieron. Y pídele perdón y dile que te ayude, que te ayude a buscarlo, a seguirlo, a conocerlo, ¿no? Si de verdad quieres conocerlo, quieres seguirlo. Nos podemos juntar tú y yo aquí en el parque, o si quieres voy a tu casa, o si quieres te paso mi teléfono y ahí nos escribimos para enseñarte más acerca de Jesús. O mira, nosotros nos reunimos aquí en este lugar todos los domingos a las 10 de la mañana y hablamos más acerca de Jesús y acerca de su evangelio. Si quieres saber más, también puedes acompañarnos. ¿Cómo la ves? Sí. Mira, te voy a dejar mi teléfono. Y me echas un mensaje, si quieres compárteme el tuyo y yo te escribo luego. ¿Cómo la ves? ¿Sí? Muchas gracias, Teo. Entonces, así es como le explico cómo aplicarse el sacrificio de Dios y las implicaciones. Si lo rechazas, pues ya sabes. Si lo aceptas, pues ya sabes también. O sea, ninguna de las dos está sencilla. Porque pues Cristo quiere toda nuestra vida, ¿no? Y buscar seguir en contacto con la persona en la medida de lo posible. No siempre vamos a poder quedarnos con el contacto de la persona, pero en la medida de lo posible sí quedarnos en contacto con él para darle seguimiento. Porque esto de atrevernos a compartir el evangelio es apenas el primer paso de una caminata larguísima. ¿Sí? Hagan de cuenta que la vida cristiana fuera a caminar o darle una vuelta al mundo caminando. Esto de atrevernos a compartir a Cristo es esto. Un paso apenas. Un paso. Todavía no empezamos a trabajar. El trabajo va a empezar cuando alguien nos diga, sí, sí creo en Cristo. Ah, pues venga, ¿cómo te llamas, bro? Octavio me dijo, sí, sí creo en el Señor Jesús, sí quiero saber más, sí quiero conocerlo. Ah, pues entonces, si yo le compartí el Evangelio, mi responsabilidad es guiarlo. Ah, pues, ¿cuándo te veo para seguir platicando? No, pues que el jueves. Vámonos el jueves. Pero entre que lo veo de hoy al jueves, le mando un mensajito entre semana. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué hay? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal la chamba? O sea, ahí es donde va a empezar mi trabajo, porque ahí es donde voy a empezar a discipularlo, a guiarlo. Y el discipulado es que yo le voy a acompañar en su vida, en su caminar con Cristo. Yo le voy a enseñar. Él tiene que ver a Cristo en mí, cómo se ha manifestado en mi vida. Y yo tengo que enseñarle cosas y acompañarlo en este caminar. Ahí es donde empieza el verdadero trabajo. Porque el discipular a Octavio me va a tomar tiempo, me va a tomar dinero y me va a tomar esfuerzo. Me va a tomar tiempo porque tengo que estar al pendiente de él. Si nos juntamos a estudiar, me va a tomar tiempo. Si trae una bronca y me habla porque necesita que vaya con él, me va a tomar tiempo. Me va a tomar dinero porque pues voy a gastar gasolina, le voy a pichar una soda o unos tacos. Y me va a implicar esfuerzo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor estoy muy a gusto en la televisión, viendo la tele y pues ya me tengo que levantar para ir con él. Entonces, ahí es donde empieza el verdadero trabajo. Esto es apenas, ni siquiera la punta del iceberg, es así un grano de hielo. Digo, el hielo no está en granos, ¿verdad? Pero por decirlo de alguna manera, el compartir a Cristo es apenas el principio. La chamba va a empezar cuando empecemos a discipular. Si luego me dan la oportunidad, vamos, si luego de ver me da la oportunidad, hacemos la capacitación de discipulado también aquí con ustedes. Pero es eso, traten de quedarse con el contacto o si lo tienen ubicado, ¿no? Si, por ejemplo, me ha tocado ir a una ferretería a compartir, ¿no? Ah, pues ya sé que ahí va a estar, tengo la ventaja de que ya sé que ahí va a estar, entonces, pues ya le caigo, pero no dejar a las personas sin seguimiento, porque estamos adoleciendo de esto, no compartimos, estamos adoleciendo de lo más fundamental de la vida cristiana, lo más fundamental. Compartir a Cristo y discipular. Levante la mano el que tiene un discípulo ahorita que esté discipulándolo. Levante la mano el que fue discipulado cuando llegó aquí a la iglesia. ¿Tú sí fuiste discipulado? Adolecemos de eso. Yo pregunto eso también en mi iglesia. Yo no fui discipulado. O sea, de primera, ¿verdad? Cuando mi esposa y yo conocimos a Cristo, no teníamos a alguien que nos guiara y que nos enseñara. Fue Dios el que nos guió y nos enseñó y todo. Adolecemos de eso. Si alguien llega nuevo a la iglesia, el que lo invitó lo tiene que discipular. Y si el que lo invitó no lo discipula, pues alguien más tiene que entrarle. Sí, pero tiene que haber esto, porque esto es pieza fundamental de la multiplicación. Fíjense, el propósito de que la iglesia exista, el propósito de que la iglesia exista es que nosotros demos a conocer el nombre de Cristo. Ese es el propósito de que la iglesia exista. Nosotros existimos para que los de afuera conozcan a Cristo. Para eso existimos. Si no lo estamos haciendo, no estamos justificando nuestra existencia. Si no lo estamos haciendo, no estamos justificando nuestra existencia. Entonces, tenemos que compartir a Cristo y tenemos que multiplicarnos. El domingo antepasado andábamos en el Microjovac en Pedernales. Pedernales es una misión de nuestra iglesia. Y ahí andaba un hermano. Es más, lo voy a hacer aquí. ¿Alguien ha estado? ¿Alguien estuvo aquí desde que se abrió esta iglesia? No, nadie. ¿Quién es el que tiene más años aquí de los que estamos aquí? Usted, hermana, ¿cuántos años tiene aquí? No, desde que se abrió. Bueno, entonces voy a usar el ejemplo de Pedernales, ¿no? En Pedernales estábamos ahí algunos 25 personas, de las cuales 20 éramos de acá de Chihuahua y 5 del pueblo, ¿no? Entonces estaba el hermano Felipe, acordándose de cuando la misión empezó hace 40 años. Hace 40 años empezó esa misión. Ya no debería ser misión. Y yo le pregunté, hermano Felipe, ¿cuántos eran cuando empezaron? Éramos 30, hermano. Éramos 30 en promedio. Eran 30 personas. Entonces, fíjense cómo estamos de flojos. Si eran 30 personas, esas 30 personas hubieran hecho un discípulo cada 10 años, un discípulo cada 10 años. Un discípulo cada 10 años no es una meta inalcanzable. No es, híjole, me estás pidiendo mucho, 10 años, un discípulo. No, es algo bien alcanzable, 10 años. Si esas 30 personas cada 10 años hubieran hecho un discípulo, de que empezaron al año décimo, ¿cuántos serían? 60. Al año 20, 120. Al año 30, 240. Al año 40, 480. Ya no cabrían ahí en el templo. Ahí en el templo caben como 70, así muy forzado. Vamos a decir 50. Ya no cabrían. O sea, serían 480. Ya no serían la misión de Pedernales. Ya serían la primera iglesia bautista de Pedernales. Y tendrían a esos otros, si caben nomás 50, les estarían sobrando 430. Esos 430 tendrían que andar allá abriendo más iglesias, ¿no? Y esto es una realidad, no nada más con Pernales, es una realidad con nosotros, Jezreel, con ustedes, Peniel, o sea, no, no nos estamos multiplicando, no nos estamos multiplicando, cada vez somos menos. Entonces, ¿por qué no nos estamos multiplicando? Porque ni siquiera estamos compartiendo a Cristo, ni estamos discipulando, ni estamos teniendo hijos. Ya los chavos se casan y ya nomás quieren un hijo. Los musulmanes se multiplican por hijos, ¿sabían? Ellos no es tanto que anden predicando, sino tienen como 10 hijos y pues ya esos crecen y se hacen musulmanes. Nosotros ni hijos queremos tener, ni hijos. Ni compartir el evangelio, ni discipular. Entonces, ya es tiempo de que seamos conscientes de eso y nos pongamos en acción. Este problema no lo debemos de ver como un problema de alguien más. Es un problema del que nos debemos apropiar. Porque si no nos apropiamos del problema, no vamos a ser parte de la solución, ¿sí? Cuando no nos apropiamos de los problemas, no hacemos nada por arreglarlos. Sí, por ejemplo, yo vengo aquí con ustedes a Peniel y digo, ah, se me hace que esa cortina está toda fea, deberían de quitarla. Pero no, como no es mi iglesia, pues no hago nada, no digo nada. Bueno, no voy a decir que está fea, no, vamos a decir que no sirve, que no funciona, porque lo feo y lo bonito es. Más bien que no, digamos que no es funcional para lo que hacemos aquí, ¿no? Entonces, sí detecto el problema, pero no le digo a Ever, oye, Ever, pues, ¿cómo la ves si ponemos ahí un cortinero más bonito con unas persianas y así? O sea, si no propongo y no, no, ¿y quién lo va a poner? Yo vengo, yo te ayudo a ponerlo. Si no soy parte de la solución, soy parte del problema. Jesús dijo, si no, el que no recoge conmigo, desparrama. Entonces, es algo de lo que debemos de agarrar conciencia y ponernos manos a la obra, predicar, discipular, que es así lo más fundamental. Ya por último, para irme, les voy a dejar una tarea. Les voy a dejar una tarea que sí espero que la hagan. Digo, porque no voy a estar para revisárselas ni nada. Todos aquí, estamos aquí porque hemos experimentado el poder de Dios y sus maravillas. Todos hemos recibido o hemos experimentado un milagro de Dios, algo increíble, algo que no podía suceder y sucedió. Algunos tenemos que Dios restauró nuestro matrimonio inrestaurable y Dios lo hizo. Algunos fueron sanados de tantos episodios, ¿verdad, hermana? Y ahí eres un milagro caminando. Mi suegra es un milagro caminando porque sobrevivió el cáncer. Todos hemos experimentado la bondad de Dios y sabemos que Él lo obra. Estamos seguros, lo hemos visto, lo hemos experimentado. Ahí les va. Vamos a orar todos los días, cada uno en lo particular y como iglesia. Oren para que Dios nos llene, cada quien en lo individual, nos llene de su Espíritu Santo. Para que Dios nos llene de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si ustedes buscan todas las referencias del Nuevo Testamento en donde se habla de llenura del Espíritu Santo, cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, está compartiendo el Evangelio de una manera verbal. En todas las referencias que ustedes encuentren de llenura del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, la persona está compartiendo el Evangelio. Entonces, oremos por nosotros mismos. Dios, dame llenura del Espíritu Santo y ponme a alguien enfrente a quien compartirle el Evangelio. Y ponme a alguien de todas las personas que les predique el Evangelio, ponme a alguien que sí crea y que pueda yo discipularlo. Estas tres cosas hay que pedir: llenura del Espíritu, personas para compartirles, personas para discipular. ¿Y saben qué va a hacer Dios? Eso que le pidan, porque está conforme a su voluntad, no le están pidiendo algo que esté fuera de lo que él quiere. Si ustedes leen el libro de los Hechos, el anhelo de Dios está claramente ahí en el libro de los Hechos. Él quiere que el Evangelio corra. Entonces, si yo le pido que me use para eso, me va a usar. Me va a llenar de su espíritu, me va a poner personas para compartirles el Evangelio y me va a poner personas para discipular, porque eso es lo que él quiere de nosotros. A Dios le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación, y esa predicación es nuestra, o sea, nos toca a nosotros predicarla. Entonces pídanle sin miedo, pídanle sin miedo, no tenga miedo de que Dios le conteste y lo llene de su espíritu y ande ahí predicando el Evangelio. Dios lo va a hacer. Y nos va a poner personas a quien compartirle y nos va a poner personas a quien discipular. Va a ser difícil, va a ser difícil, pero ¿saben qué? Sus vidas, nuestras vidas, ya no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen a Él. Entonces, ¿qué más da si es difícil? Si mi vida no es mía y es de Él. No importa que sea difícil, no importa porque ya mi vida no me pertenece, le pertenece a Él. Él me compró y ahora soy suyo. Hasta aquí la clase. ¿Tienen alguna duda o algún comentario? ¿No? ¿Qué les parece si nos despides en oración, Teo?